Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Hemos tenido que esperar casi un cuarto de siglo para que el escritor Lorenzo Silva pagara una deuda contraída en su primera novela de la serie protagonizada por el sargento de la Guardia Civil, Bevilacqua. Y por fin la ha saldado. ¡Arrancamos! Fue en el capítulo 16 del Lejano País de los Estanques donde supimos por primera vez del pasado del investigador en la lucha contra ETA. Hoy, gracias a El mal de Corcira, publicada por Destino, podemos conocer con pelos y señales todos los entresijos de su trabajo en el País Vasco. A propósito de ello, la periodista Pepa Fernández entrevista al autor y le guía por un itinerario repleto de paradas, pero con el conflicto de ETA como principal escala. El resultado es una de esas conversaciones que, a pesar del tiempo transcurrido, te deja con ganas de más y en la que se desvelan un par de misterios. Uno, ¿por qué tardó tanto en saldar la deuda? El otro, aún mayor, lo descubrirás al final del post. ¡Que lo disfrutes!
Hoy vamos a hablar con un estupendo escritor que presenta la última aventura de unos investigadores muy exitosos, Bevilacqua y Chamorro. La última aventura se titula El mal de Corcira. Vamos a hablar con Lorenzo Silva. Buenos días, Lorenzo.
Hola, muy buenas.
Oye, digo exitosa serie porque Bevilacqua y Chamorro triunfan en todo el mundo y tienen una legión de seguidores entre los que me cuento.
Pues mira, Pepa, yo he pensado muchas veces que a mí nunca me ha tocado la lotería. Creo que me tocó una vez una pedrea en una lotería de Navidad, nada más. Pero en cierto modo me ha tocado la lotería inventando a estos personajes hace ya casi un cuarto de siglo. Madre, yo no podía imaginar cuando escribí la primera novela en el año 95, El lejano país de los estanques, que me iban a dar tantas alegrías, tantos lectores y tantas satisfacciones como me han dado.
Bueno, pues hoy vamos a hablar bastante de ellos, de Bevilacqua y de Chamorro, de Virginia Chamorro. Pero antes estaba pensando que estamos haciendo lo que nunca imaginamos hacer, ¿no? Llevar la cultura a las casas desde nuestras casas.
Además, mira, a mí me sucede, no sé a ti, Pepa, pero yo soy una persona muy pudorosa para con mis cosas y para con mi casa también. Yo creo que nunca había enseñado mi casa y en los últimos 3 meses, no sé cuántas veces, la he emitido ya en multitud de reuniones, en encuentros con alumnos de secundaria, en conferencias en universidades, en un máster en el que colaboro, en otro grado universitario en el que colaboro, y al final todo nuestra casa es el plan. Y el mundo se ha convertido en un intercambio de nuestras intimidades, que han dejado de serlo, porque ahora todos vivimos en este espacio recluido, y es un fenómeno interesante, ¿no? Como eso que guardábamos de repente aparece, y oye, es otra seña de identidad, es decir, nos revelamos un poco con lo que nos rodea.
Es verdad, es verdad. Oye, de todas formas, para un escritor esta situación, a ver, déjame que me explique, ¿no? La situación de permanecer en casa, como estamos permaneciendo estos meses, debe de ser menos traumática, porque vuestro es trabajar en soledad, ¿no?
Pues mira, yo estoy hablando desde el lugar en el que escribo. Es decir, yo lo que se ve es lo que hay delante de mi ordenador de trabajo, ¿no? Y aquí, cuando el día 14 de marzo, si no recuerdo mal, el gobierno decretó que nos teníamos que encerrar, pues aquí llevaba yo aproximadamente 3 meses encerrado. Así que yo llevo 6, realmente.
Madre mía.
Los 3 que había dedicado a escribir esta novela y otros 3. Pero bueno, es verdad que creo que la gente como yo no lo llevamos tan mal. No llevamos tan mal porque estamos muy entrenados mentalmente para estar durante bastantes horas en un espacio encerrado y aprovecharlo. Yo el encierro lo he aprovechado para terminar la revisión de esta novela y para escribir otro libro y para revisar otra novela y para preparar guiones de cine. Es decir, yo no puedo decir que para mí haya sido traumático. Yo día a día me he acordado de las muchas personas para las que estar encerrado sí es traumático y de las muchas personas que no pueden trabajar, porque yo puedo trabajar, aquí. A mí esto no me perjudica, claro, especialmente. Pero hay muchas personas a las que encerrarse les implica perder sus ingresos, perder el pan de su familia. Creo que los que tenemos la suerte de poder trabajar en nuestro espacio íntimo y en nuestro espacio doméstico, tenemos que pensar que hay mucha gente que no lo puede hacer. Que quedarse en casa, claro, representa no poder llevar a su casa el dinero que hace falta.
Otra cosa es cómo te influye lo que está sucediendo fuera, ¿no? Porque son muchas las personas con las que he hablado estos meses y me dicen, por ejemplo, que no se pueden concentrar, que les cuesta concentrarse, a pesar de estar muy acostumbrados a permanecer en casa, a trabajar en casa, no se pueden concentrar por la situación de incertidumbre que se vive fuera.
Yo tengo que decirte que sí he podido concentrarme, pero también he tenido suerte. Mis hijos, dos están conmigo, otros dos no, aunque uno lo he visto esta mañana, fíjate, precisamente desde hace mucho tiempo lo he podido ver. Pero bueno, mis hijos están bien, mis padres están bien. Si hubiera tenido algún tipo de zozobra de esa clase, pues claro, no habría sido igual, ¿no? No me habría podido concentrar seguramente ni la décima parte. Y yo también tengo un cierto hábito de tener ventanas abiertas, ¿no? Y de mirar por ahí y de intentar esas impresiones exteriores, ponerlas dentro de mi propio proceso mental. Yo no he podido salir durante estos 3 meses, pero sí tengo amigos, por ejemplo, amigos médicos, amigos policías, amigos guardias civiles que han estado en primera fila y he estado muy en contacto con ellos y bueno, a mí eso me ha servido también para alimentar mi propio proceso mental de reflexión sobre lo que estábamos viviendo. Lo he percibido como un material que tenía que procesar y que tenía que interpretar. Y por cierto, a medida que me iban contando cosas, pensaba todo el tiempo, esto me tengo que tomar unos meses o a lo mejor un año para realmente procesarlo, entenderlo y convertirlo en algo, ¿no? Yo creo que se ha hecho mucha... Yo he hecho un diario durante esta pandemia, pero bueno, un diario es una cosa muy modesta y que no tiene ambiciones. Pero creo que, por ejemplo, para novelar la pandemia hace falta un tiempo, porque lo que nos ha sucedido es demasiado complejo y tiene demasiadas aristas y creo que hay mucho análisis precipitado. Y bueno, en caliente puedes tener alguna impresión, pero creo que no se puede hacer ningún análisis sólido de lo que nos ha pasado hasta que no transcurra un tiempo.
¿Tú crees que habrá mucha gente que ha descubierto el valor de la cultura?
Bueno, hay estadísticas que sí lo dicen. Hay estadísticas que dicen que han subido los índices de lectura. Yo hablaba con algunas personas que te decían, incluso yo mismo lo he experimentado, porque todos al final estamos en el mundo y en las mismas cuestiones, ¿no? Claro, estar 18 horas de confinamiento mirando el móvil, el WhatsApp y el Twitter para ver qué dicen, pues bueno, en 2 semanas es para acabar en el psiquiátrico, ¿no? Entonces en algún momento hay que desconectar. Y yo he hablado con bastantes personas que te decían, oye, he vuelto a leer porque leer me da paz, me saca de la infodemia, ¿no? De la infoxicación que a veces se produce cuando estás consumiendo todo el rato noticias, además en caliente y que no pueden ser muy diferentes. Y es verdad que han subido los índices de lectura. Y yo creo que hay mucha gente, o por lo menos alguna gente, que ha descubierto que bueno, que un libro es una buena compañía y sobre todo un libro es una buena compañía para cuando uno tiene varias horas por delante y cuando la situación a su alrededor es una situación de cierta tribulación. A mí incluso alguna lectora, y digo lectora porque han sido los dos casos que recuerdo ahora, mujeres, me han mandado un mensaje en estos meses diciéndome, oye, le he recomendado tus libros a mi padre o a mi madre, que no son muy lectores y que no me hacían caso, y me han hecho caso y ya llevan 10, ¿no? Es decir, que realmente son gente que ha descubierto que la lectura puede ser una buena compañía y puede ser una manera de expandirte la mente y crear una realidad alternativa en una situación como esta.
Oye, muchos creadores se han mostrado extraordinariamente generosos cediendo sus obras gratuitamente en este tiempo de confinamiento. ¿Tú crees que existe el peligro de reafirmar esa idea tan errónea y tan extendida de que la cultura es gratis, de que los creadores no coméis?
Fíjate que esa reflexión no me la he planteado yo en términos generales, sino en términos muy concretos. Yo durante la pandemia he regalado online una novela inédita. No un libro que tuviera yo ahí guardado en mis cajones desde hace años, sino una novela que ni siquiera había visto la luz. Una novela que yo, bueno, estaba haciendo un experimento. Era una novela que había presentado a varios editores bajo un seudónimo, con mi identidad completamente escondida, para ver, bueno, pues qué suerte podía correr un escritor desconocido en el momento actual, ¿no? Es una novela que yo escribí el verano pasado, me apetecía desligarla de mi marca, ¿no?, y de mi autoría, pero cuando llegó esta situación dije, yo tengo aquí una novela que estaban leyéndola en ese momento algunos editores, algunos ya la habían rechazado, por cierto, la habían considerado más o menos interesante, pero no la iban a publicar. Y entonces dije, bueno, pues esto quizá ahora tiene más sentido que en lugar de seguir con mi experimento, lo pongo a disposición de la gente y lo pongo a disposición de la gente gratuitamente. Y de hecho, alguna entrevista me hicieron cuando se publicó y alguna periodista me preguntó esto mismo que me acabas tú de preguntar, ¿no? Pero no en términos generales, sino concreto y respecto de mi propia novela y mi propio acto de regalarla, ¿no? Y yo dije, mira, pues para mí este acto de regalar esta novela, que es una novela inédita, que para mí tiene el máximo valor, porque para mí una novela, yo en una novela pongo el 110% de lo que tengo, no se puede hacer menos una novela, ¿no? La estoy regalando no porque para mí no tenga valor, sino precisamente para marcar que en una situación excepcional soy yo el que la estoy regalando. Es decir, yo tengo derecho a regalarla, porque soy yo el que la ha creado. Y con esto estoy marcando que la propiedad intelectual también comprende el derecho a regalarla y a ponerla a disposición de los demás cuando crees que puede hacer un bien social. Pero ese derecho me corresponde a mí, no a un individuo que se la encuentre por internet, la copie y la empiece a difundir. Y que encima le da las gracias a él, ¿no? Yo no espero que me dé las gracias, pero creo que ese derecho es un derecho del autor. Y me parece que regalar también es una manera de marcar que, bueno, el acto mayor que puedes hacer de disposición sobre algo que es tuyo es regalarlo a cambio de nada, ¿no? Y, bueno, no sé si la gente que lo ha leído lo ha entendido, pero mira, yo puse una condición muy tonta. Si lees la novela y te gusta, por favor, cuando abran las librerías, vete a una y compra un libro. No mío, ¿eh? De cualquiera. Y mucha gente me ha mandado un mensaje con la fotografía, con el libro que ha comprado. Es decir, sí le ha dado valor al hecho de que le pusieran una novela a su disposición.
Bueno, vamos a hablar del Mal de Corcira, ¿eh? La última aventura del subteniente de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua. Vila, para no complicar las cosas, un agente que, como decías, pues ha ocupado muchos años de tu vida. 10 novelas en 25 años lleva contigo pues la mitad de tu vida. Cuando uno crea un personaje así, no puede hacerlo desaparecer. Esto tiene algunos problemas. O sea, has establecido con él y con los lectores un vínculo que te obliga también de por vida, ¿no? Imagínate que ahora dices, ya no escribo más Bevilacqua. ¿Qué pasaría?
Pues es algo que tengo derecho a hacer y muy bien podría hacer, ¿no? Lo que sí es verdad es que no lo puedo hacer porque sí. Tendría que tener una buena razón para defraudar expectativas de muchas personas, porque sé que hay gente que tiene unas expectativas respecto de estos personajes que además son expectativas legítimas y que yo mismo he contribuido a crear, ¿no? Entonces, bueno, no soy tan irresponsable como para, porque sí, matarlo, ¿no? Bueno, yo además es que estoy muy a gusto con él. A mí a veces me han dicho, oye, ¿y no te sientes un poco rehén del personaje? Yo además escribo otras novelas, ¿no? Y otro tipo de cosas que no tienen nada que ver ni con Bevilacqua, ni con la Guardia Civil, ni con novelas policíacas y son menos conocidas. Hombre, no, tampoco me quejo porque no se venden mal, pero bueno, no son tan conocidas como Bevilacqua. Y hay quien me dice, ¿no te sientes rehén de él? Yo realmente no me siento rehén de él. A mí es un personaje que me ha dado unas posibilidades como escritor, me ha proporcionado una libertad, me ha permitido incluso, lo diré, aunque a lo mejor no debería, ¿no? Porque si dices esto, pues a lo mejor te dejan de pagar por lo que haces o dicen, a este no hay que retribuirle, ¿no? Me ha permitido divertirme tanto, me lo he pasado tan bien, no solo escribiendo sus historias, sino trabajando para documentarme para sus historias, ¿no? Intentando aprender las cosas que necesito saber para escribir las historias de Bevilacqua, que siempre están pegadas a la realidad, que siempre están pegadas a un lugar, a un hecho, pues, qué sé yo, hay una novela, por ejemplo, que sucede en Afganistán, pues yo me tuve que ir a Afganistán. Afganistán es un país duro, es una situación que cuando te cuentan cosas de las que suceden allí, algunas te encogen el alma, pero por otra parte es muy estimulante, es muy enriquecedor esas ventanas que te abre la realidad, el viaje y los viajes que yo he tenido que hacer con Bevilacqua. Entonces, bueno, pues realmente yo disfruto con ellos. Si hay gente que sigue disfrutando, pues prolongaremos el disfrute todo lo que se pueda, siempre y cuando tenga sentido. Lo que no voy a hacer es forzar al personaje y llevarlo a ese lugar o a ese momento en el que ya empiece a dar pena, ¿no? O empiece a ser un poco cómico. Eso lo
voy a evitar. Tengo que decirte que si tú disfrutas la mitad de lo que yo disfruto como lectora, seguro que te lo pasas fenomenal.
Pues
yo lo paso maravillosamente bien. Es más, acabo y siento ¿sabes esa sensación de orfandad que uno tiene cuando acaba una aventura en la que se ha metido, en la que se ha sentido identificada? Además, después hablamos de ello si nos da tiempo, pero es muy fácil identificarse con Vila porque es un tipo de una enorme sensatez. Oye, el lanzamiento de la novela coincide con un momento convulso para el cuerpo, para la Guardia Civil, ¿no? Con el relevo del coronel Pérez de los Cobos, que ha desencadenado ese tsunami. ¿Cómo lo has vivido tú?
Pues mira, yo no tengo una amistad estrecha con el coronel Pérez de los Cobos, pero lo conozco. Tampoco tengo una amistad estrecha con la directora general, pero también la conozco. Es decir, que al final, pues esto y muchas personas que están en torno a esta historia son personas con las que tengo cierta relación, mayor o menor, ¿no? Incluso, fíjate, yo al teniente y al capitán que hicieron el informe este, no los conozco personalmente, pero bueno, conozco a compañeros suyos y conozco cómo trabajan y sé de dónde pueden venir los errores que han cometido y sé cómo, el escrutinio al que se ve sometido su trabajo y cómo lo llevan ellos, que es una cosa que quizá la gente no se da cuenta, ¿no? Que todo es un trabajo es muy delicado, el trabajo de policía judicial es muy delicado, lo haces normalmente lo mejor que sabes, con muchas dificultades, a veces no con muchos equipos. Esto se ha hecho, por ejemplo, en medio de una pandemia, con la comandancia de Madrid en cuadro, es decir, con situaciones muy complicadas, y bueno, cometes un error y te descuartizan, ¿no? Y la verdad es que yo siento cierta empatía hacia esta gente, ¿no? Lo que te podría decir es que la historia del cuerpo, toda ella, no solo este último mes, la historia del cuerpo, los 176 años, ha sido convulsa, porque viene al compás de la historia de España, ¿eh? Y si alguien quiere hacer un pequeño experimento, pues que mire lo que ha pasado en España en los últimos 176 años, desde 1844 para acá. Hay para sudar y para sudar tinta, ¿no? Y bueno, la verdad es que la Guardia Civil ha atravesado por muchas situaciones difíciles y ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue porque yo creo que al margen de que siempre en un colectivo de 80.000 personas, como es ahora la Guardia Civil, hay personas más brillantes y más mediocres, personas más honestas y personas más deshonestas. Yo creo que lo que es el código genético, el ADN, ¿no?, que tiene esa institución, yo a veces hago la metáfora del software, ¿no?, el software que tiene ese ordenador, que al final es los valores con los que se creó, que son valores ilustrados, valores liberales, valores de servicio al Estado, de servicio a los ciudadanos, de neutralidad, de no estar al servicio de las banderías políticas. Con esa vocación nació precisamente la Guardia Civil, porque los cuerpos de seguridad que había antes eran cuerpos muy vulnerables al poder político. Pues eso yo creo que le permite ir capeando las crisis, ir capeando los temporales. Pero sobre todo hay una cosa que es muy evidente, ¿no? A un cuerpo de seguridad que intenta servir, yo de verdad conozco a muchos guardias civiles, y la inmensa mayoría, diría que el 90%+ están imbuidos de esto, que intenta servir a todos los ciudadanos, piensen como piensen, e incluso a aquellos ciudadanos que piensan que la Guardia Civil no debería existir, incluso a esos ciudadanos hay un espíritu de servirlos, les viene muy mal, le viene muy mal a todos esos hombres y mujeres que se los utilicen en la contienda partidista.
Bueno, he estado diciendo todo el rato la última aventura de Rubén Bevilacqua y de Virginia Chamorro, pero en realidad es algo más este libro, porque nos lleva también a los inicios, a dónde y cómo se forjó Vila como Guardia Civil. Sabíamos que tenía un pasado en la lucha antiterrorista en el País Vasco, pero aquí lo cuentas con pelos y señales. Digamos que esta es la aventura más currada, Lorenzo. Estos son dos libros en uno, ¿no?
Sí. Sí, mira, es la décima novela, ¿no? Y yo, bueno, esto de los números impresiona un poco, ¿no? Décima novela, 25 años. La primera novela apareció en el 98, pero yo la escribí en el 95. Y dices, oye, 25 años, 10 novelas, esto tiene que tener algo especial. En cierto modo, si me permites el anglicismo, esta es una novela con un bonus track, ¿no? Es una novela normal de Bevilacqua, sí, que tiene un caso y una investigación con el tamaño habitual de una novela de Bevilacqua, y tiene un bonus track de 10 capítulos, que son 10 flashbacks de consecutivos que te cuentan los 3 años de Bevilacqua en la lucha antiterrorista, que además yo creo que es una de las, la lucha antiterrorista, digamos, el desafío de ETA y la respuesta frente al desafío de ETA de la sociedad española, para mí es la gran historia española del último medio siglo. Y además tengo esa noción desde hace 20 años. Lo que pasa es que, bueno, antes era complicado hablar de ella, ¿no? Era complicado escribir una novela sobre ETA, con ETA poniendo bombas, con ETA matando gente, ¿no? Era complicado hacer una novela sobre ETA que manejara los matices que necesita un novelista cuando la lucha antiterrorista todavía era algo vivo. Yo hace 15 años ya tenía confianza con guardias civiles y me contaban muchas cosas, ¿no? Hasta que llegaba el momento que decía, oye, cuando tú estuviste en la lucha contra ETA, ¡pum! Ahí se cerraba todo, bajaba un telón y no me contaban nada, ¿no? Porque, bueno, era una historia todavía viva y además, bueno, el trabajo policial que se ha hecho para acabar con ETA ha sido un trabajo policial muy difícil, muy peligroso. Bueno, pues ha habido más de un guardia civil que ha caído en ese empeño y era muy difícil hablar de esta historia. Ahora ya ha pasado el tiempo, ETA felizmente ha desaparecido, no por voluntad propia, no porque hicieran una evolución mental o moral, que no lo han hecho en ningún momento porque creo que no se tenía ni siquiera la capacidad para hacerla, sino pura y simplemente porque llegó un momento en que la cúpula de ETA la detenía la Guardia Civil cada 20 días, ¿no? Cuando a tus jefes te los detienen cada 20 días, ya es muy evidente que no puedes seguir. Y yo creo que esa historia es una de las grandes historias de la España contemporánea y creo que es uno de nuestros grandes triunfos como sociedad. Piensa que, por ejemplo, los británicos tuvieron que pactar con el IRA. Los italianos, ¿cómo atajaron la Brigada Rojas? Mejor no preguntemos. Los alemanes, ¿cómo atajaron la Baader-Meinhof? ¿No? Mejor no preguntemos tampoco. Sin embargo, los españoles han conseguido erradicar un mal social tan grave como ETA, que mantenía amedrentada a toda la población vasca y cercenaba los derechos y las libertades de vascos y del conjunto de los españoles, pues con el Estado de Derecho, con trabajo policial y con la profesionalidad de los defensores de ese Estado de Derecho.
Oye, Lorenzo, ¿tú crees que en esa desaparición de ETA ha pesado más la presión policial o la presión social? Es decir, hablas mucho en esta novela del apoyo que recibía ETA también por parte de muchos ciudadanos que con su silencio o con su ayuda, así un poco, bueno, arrimaban el hombro para que ellos pudieran seguir matando, ¿no? ¿Crees que ha pesado también esa parte social, esa parte de perder el apoyo de una sociedad que en un momento les fue favorable? Parte de una sociedad, claro.
Sí, mira, hay un momento, las novelas son artefactos un poco limitados para hacer historia y para hacer incluso sociología, ¿no? Que aquí tenemos que hacer un poco sociología de la violencia. Pero en algún momento de Vilacqua hay un guardia civil que le dice algo así, un compañero suyo, como nosotros acabamos con esto. Y le dice, hombre, fue un poco más complicado que esto. No fuimos solo nosotros, porque eso nosotros a lo mejor pues no habríamos podido, ¿no? Pero yo creo que el final de ETA tiene tres patas que no podemos ignorar, ¿no? Una es precisamente la evolución de la conciencia social en el País Vasco. Y aquí no es el asunto de esta novela, pero como no es el asunto de esta novela, me interesa mucho recalcarlo, ¿no? Hubo personas que en la sociedad civil vasca, asumiendo un riesgo enorme, porque era un riesgo de muerte inminente, y con un valor y un coraje extraordinario, pusieron un mensaje en contra de la extorsión de ETA, como diciendo, oye, el pueblo vasco no puede ir por aquí. La sociedad vasca no puede someterse a vosotros, ¿no? Y aunque nos amenacéis y aunque tengamos que ir con escoltas, lo vamos a decir. Y esa gente lo hizo y lo dijo y lo sostuvo y a alguno le costó la vida, ¿eh? Como todos sabemos, ¿no? Esa respuesta de la sociedad civil vasca, de una parte pequeña, minoritaria, también hay que decirlo, no fue la mayoría de la sociedad vasca la que hizo esa evolución, creo que fue muy importante porque, en cierto modo, dejó fuera de juego moralmente el discurso legitimador de la violencia, ¿no? Luego yo creo que también se ha hecho un buen trabajo desde el Estado de Derecho. España, bueno, pues ha desarrollado unas leyes que en el año 75 eran las leyes del Estado totalitario, ni siquiera un Estado de Derecho, y en muy poco tiempo pues se puso a punto el Estado de Derecho que daba garantías, que permitía que la gente, oye, todos los etarras han ido perfectamente defendidos, a todos los juicios, por abogados muy buenos, porque tenían muy buenos abogados, ¿no? Y al final, y a ninguno se le ha aplicado cadena perpetua, ni bueno, hay uno que sí, que hay algún par que si tienen cadena perpetua, pues los han juzgado en Francia, y Francia sí aplica la cadena perpetua. Pero España no aplica cadena perpetua, no aplica penas inhumanas, ¿no? Penas que puedas decir que son excesivas y se les ha dado garantías. Y cuando el Tribunal de Estrasburgo anuló la doctrina Parot, de repente el Estado español, a diferencia de otros estados sometidos a la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, aplicó la sentencia y soltó a los etarras. Es decir, esa respuesta desde el Estado de Derecho, ¿no? En lugar de los estados de excepción que imponía Franco o en algún momento la guerra sucia que se practicó, ha sido fundamental porque te da una legitimidad y te da una solvencia moral superior al enemigo. Pero la tercera pata ha sido pues que desde hace 30 años los etarras han tenido una sombra que los perseguía por donde quiera que iban. En Francia bueno, hay un episodio curioso en el que un etarra lo siguieron hasta Copenhague. Fue a Copenhague a esconderse y hasta Copenhague, en un viaje de 2.000 kilómetros, llegaron detrás de él media docena de guardias civiles. Y llegó un momento en que, claro, ellos se dieron cuenta que no podían dar un paso sin que la Guardia Civil lo supiera. Y a partir de ahí, tu actividad es imposible.
Ahora que mencionabas a Francia, del papel de Francia también se habla en la novela, ¿no? Del desasosiego que sentía la Guardia Civil cuando se daba cuenta de que para los franceses esta lucha no era prioritaria en ningún momento, ¿no?
No sé si has estado alguna vez en Irún, pero en Irún hay una... Sí, has estado seguro, porque tú has estado en toda España. ¡Qué pregunta más tonta! Has estado en todos los pueblos de España.
Bueno, pues casi en Irún, casi todos, sí.
Bueno, ese no te lo has saltado, por lo menos. Pues mira, pues en Irún hay un, como tú sabes, hay un puentecito. Sí. Y tú cruzas ese puentecito, que lo cruzas a pie, antes había una frontera, pero ahora lo cruzas a pie, y el otro lado es Hendaya, y es Francia, ¿no? Hubo una época en que la persona que acababa de cometer un atentado en el lado de aquí cruzaba la frontera y en el bar que está al otro lado del puente, desde el que se ve España, lo celebraba. ¿No? Tú imagínate el desánimo que era eso. Para quien estaba enterrando a su compañero en ese momento, ¿no? Y la novela cuenta ese momento en el que pues se produce justo entre el 89 y el 92, que es cuando está Bevilacqua en Guipúzcoa, ese momento en el que Francia se da cuenta de que España es una democracia, de que esa vitola de luchadores antifranquistas que tenían los etarras es una vitola caducada, porque hace nada menos que 15 años que se ha muerto Franco, porque España tiene un gobierno socialista, porque ha habido dos amnistías y se ha liberado a todos los luchadores antifranquistas, etarras o no, incluso con delitos de sangre, y sobre todo sucede algo que a los franceses les da que pensar, que es que se detiene en Sevilla a un ciudadano francés que iba en un coche cargado de explosivos y que ya había matado a varios niños en atentados contra casas cuartel. Y entonces los franceses dicen, hombre, a lo mejor esto no es muy compatible con los valores republicanos de Francia, ¿no? Que estemos dando cobijo a esta gente y que incluso algún ciudadano francés acabe enrolándose en esta campaña contra un Estado amigo, contra un país amigo, que además es democrático y que está en la Unión Europea, ¿no?
Oye, decías que las novelas de Bevilacqua siempre están muy pegadas al momento que se narra en ellas, al momento de actualidad. Y no he podido evitar darme cuenta de esos mensajes que hay también respecto a Cataluña, ¿no? Hay un diálogo que dice, cuando Barcelona era una ciudad acogedora, y Vila dice, hombre, lo sigue siendo, y dice, bueno, algunos de sus habitantes ya no lo son tanto, ¿no?
Sí, Bevilacqua tiene algo que aparece en novelas anteriores, que es que cuando él deja la lucha antiterrorista se va precisamente a Barcelona, se va precisamente a la Barcelona preolímpica, ¿no? La Barcelona del 92. Sí, porque bueno, pues porque allí hubo un gran refuerzo de policía judicial y de información precisamente para que ETA no atentara contra los Juegos Olímpicos. Y bueno, como parte de ese dispositivo, él se va a Barcelona y vive allí un tiempo, ¿no? Y de hecho él, bueno, le suceden cosas muy importantes en Barcelona para su vida y él alcanza incluso una cierta implicación con Cataluña, superior a la de sus compañeros, ¿sí? Probablemente superior a la de alguno de sus jefes. Y eso es una conversación con uno de sus jefes, ¿no? Que tiene una implicación con Cataluña inferior. Pero bueno, a mí me gusta mucho la perspectiva de Bevilacqua, porque como él para empezar es medio uruguayo, siempre cuando surge un rollo identitario, él dice, bueno, yo soy sudaca, yo estoy aquí un poco por accidente, a mí no me metáis en estas cosas vuestras, ¿no? Y con esa distancia, pues yo creo que tiene una mirada, no sé, un poco... Yo creo que a veces lo que nos ha faltado en los últimos años, sobre todo, en el debate que ha acabado siendo conflicto identitario en España, lo que nos ha faltado es civilización, nos ha faltado empatía y nos ha faltado comprensión hacia el otro y hacia el legítimamente discrepante, ¿no? Yo, por ejemplo, que he vivido Cataluña también, yo en los momentos previos a ya el estallido del procés y demás, yo veía sectores del independentismo que desarrollaban una aversión, un menosprecio hacia todo lo español que estaba basado pura y simplemente en una forma de ignorancia, ¿no? Pero al revés, yo soy madrileño y estoy en Madrid ahora y he vivido siempre conectado con Madrid, ¿no? Y también muchas veces pues yo he observado, ¿no?, en comentarios a mi alrededor, es que son todos iguales, es que no tienen remedio, es que no sé cuánto, es que lo otro, es que son... Digo, mira, vamos a ver, si un señor de Olot no se siente español, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? No, no le podemos poner cara a la pared hasta que se sienta español. Tendremos que encontrar una solución que tenga un grado de civilización y que pase por una transacción. Yo creo que esa es la palabra que hemos olvidado en España, si es que alguna vez la hemos conocido, la palabra transacción. Mira, yo he trabajado durante años como abogado y mi trabajo fundamentalmente era evitar pleitos, porque pese a lo que piensa mucha gente, el abogado que acaba sistemáticamente en pleitos es un mal abogado. Y la única manera de evitar pleitos es construir transacciones. Y quizá porque tengo mucha costumbre de construir transacciones y porque he visto cómo posturas aparentemente irreconciliables con una semana de negociación entre dos buenos profesionales se convertían en un acto en el que esas personas estaban estampando sus firmas en el mismo documento pacíficamente y se daban la mano, pues tengo la sensación de que nos ha faltado mucha cintura y mucha sabiduría de la transacción.
¿Tú ves algún paralelismo, salvando todas las distancias, ¿eh? Porque hay muchas, con la situación de Cataluña y la situación del País Vasco, esa especie de desprecio, ese odio por todo lo que venga de fuera o por lo español?
Yo creo que son dos lugares muy diferentes. Conozco mejor Cataluña que el País Vasco, pero el País Vasco lo conozco bastante, porque he vivido 7 años en Cataluña y el País Vasco no. Pero he ido mucho al País Vasco y tengo muy buenos amigos, muy en el corazón de la sociedad vasca, con los que además he hablado mucho en los últimos 2 años, ¿no? Y son dos sociedades muy diferentes y la raíz del conflicto es muy diferente. Digamos que presentan en algún momento perfiles tácticos comunes, ¿no? Digamos que ese menosprecio y la gratuidad de ese menosprecio y la facilidad de ese menosprecio no pasa de ser una herramienta táctica, ¿no? Una herramienta táctica para menoscabar al adversario y para reforzar a los tuyos, ¿no? Pero eso es una convergencia en cuanto a los modos. Yo creo que las raíces de ambos conflictos son muy distintas, muy, muy distintas. Y quizá, fíjate, es curioso, quizá el conflicto catalán es más complejo que el conflicto vasco. De hecho, si te fijas, el nacionalismo vasco ha evolucionado a posturas de permanente transacción con el poder central español, ¿no? Además, recíprocamente beneficiosas. Y, sin embargo, el nacionalismo catalán ha evolucionado en un sentido completamente contrario, en una tensión que, además, es recíprocamente perjudicial, ¿no? Sí. Y creo que es que el problema catalán es más complejo. Y quizá en algún momento alguien ha tenido la tentación en Cataluña de virar hacia ese ribete problemático y trágico que tuvo el nacionalismo vasco, que fue el fenómeno de ETA, que es un fenómeno muy particular también, que yo creo que solo se entiende por la dictadura franquista combinada por alguna genealogía ideológica del nacionalismo vasco y por el marxismo-leninismo internacionalista de los años 60, que en el fondo es el sustrato ideológico de ETA, ¿no? y del MLNV. Que eso no está tan claramente en Cataluña, ¿no? Porque tampoco había un caldo de cultivo adecuado. Cataluña viene más del movimiento anarquista de los años 20, muy deshilachado, ¿no? Es una genealogía ideológica diferente. Pero creo que si alguien ha tenido esa tentación, creo que rápidamente ha comprendido que el Estado español ya ha recibido ese desafío violento y lo ha superado. Es decir, que no hay ninguna posibilidad de imponerte por la violencia a un país desarrollado de la Unión Europea. Eso es inviable.
Bueno, la novela, como siempre en todas tus novelas de Bevilacqua, muestra esas reflexiones que yo te digo tan sabias, a veces tan irónicas, de este guardia civil sobre la vida. Y él muestra su perplejidad por la dualidad del alma humana, ¿no? Ese mecanismo extraño por el que una misma persona puede desarrollar las acciones más incompatibles. Pueden jugar las lágrimas de un niño y después matar a su padre delante de él, ¿no? Estas cosas que no se entienden, pero ahí están, es el reflejo de la vida.
Y quizá es lo que nos plantea la gran pregunta, ¿no? Porque yo creo que las novelas además están para recoger en la medida de lo posible las preguntas, y las preguntas de cierta envergadura, no las preguntas banales. Y, por ejemplo, pues hay un pasaje que recordarás en la novela donde hay un hombre, un guardia civil de paisano que va a recoger a su hijo al colegio y lo matan delante de su hijo, ¿no? Y cuando se investiga el crimen, ¿no? Y dice, bueno, pues este hombre llevaba al colegio a otro pueblo, no en el pueblo donde era guardia civil. ¿Cómo saben que es guardia civil? Y cuando se investiga, pues el hilo y los informadores del comando es una profesora de un niño de 7 años, ¿no? Eso lamentablemente no me lo estoy inventando, lamentablemente. En la historia real de las investigaciones antiterroristas, en alguna ocasión, y no alguna en singular, sino alguna que otra, apareció como informante del comando que pretendía asesinar al padre de un alumno, la profesora o el profesor que le estaba dando clase, ¿no? En esa relación de confianza con un niño pequeño que cuenta cosas que, claro, que y a lo mejor le han dicho tú no digas que papá es guardia civil, pero dice cosas y alguien con un poquito de inteligencia y con la madurez y la picardía de un adulto, pues extrae la información. Y eso ha pasado. Es decir, hay gente que ha considerado que la patria vasca autorizaba a aprovechar tu posición de tutela y de superioridad sobre un niño de 7 años para informar y para dar información que sirviera para matar a su padre. Yo esto...
Claro, bueno,
esto Vila, no lo consigo entender, pero...
Vila dice que este episodio ha marcado su vida y efectivamente yo creo que esos policías o guardias civiles que estaban en ese momento en el País Vasco y veían estas cosas quedaban algo traumatizados de por vida, ¿no? Al vivir situaciones tan escalofriantes.
Sobre todo, percibirme, yo he hablado mucho con guardias civiles que han estado allí. De hecho, de los últimos 20 años, siempre que me enteraba que un amigo mío había estado por allí, le hacía un tercer grado, ¿no? Pero digo, no me cuentes de las operaciones, que ya sé que no me las vas a contar. Cuéntame de tu... Hace años no te contaban nada. Cuéntame de tus sensaciones. Y una cosa que te decían es que ellos miedo no... La mayoría dice, te dicen, miedo no teníamos. Muchos además con los que yo hablaba estaban en información, en la lucha antiterrorista, no iban de uniforme, ¿no? Cuando no vas de uniforme, pues ya no estás tan señalado. Y otros que sí iban de uniforme, pues bueno, pues decían, bueno, pues éramos muy jóvenes, cuando eres tan joven no tienes miedo. Lo que te impresionaba mucho era la soledad que sentíamos y el odio. Es decir, decías, ¿por qué nos odian tanto? Es decir, ¿por qué han llegado a este extremo de deshumanización, ¿no? Y como te decía... Y yo podía racionalizar que, claro, que alguno podía tener la memoria de la Guardia Civil de Franco, ¿no? De los años que, por otra parte, el País Vasco, en la época franquista, era un destino codiciado para los guardias civiles, porque era un país con una región con un buen nivel de vida y donde había poca delincuencia y donde los guardias civiles iban a jubilarse porque era un destino plácido, no era un lugar de gran violencia para ellos. Pero bueno, cuando empezaron los atentados y ETA, pues sí que se endureció y sí que había respuestas con estado de excepción, con modos totalitarios, ¿no? Pero la gente con la que hablo dice, pero cuando nosotros estábamos allí en los años 80, oye, tú parabas a la gente de los controles y demás y jugándote la vida y todo, intentabas ser amable con ellos. O sea, nosotros intentábamos hacerles ver que estábamos allí para detener a los terroristas, no para aterrorizar a toda la población. Y pese a todo, tú notabas, aunque les saludaras y les dijeras buenos días y tal, que te odiaban, ¿no? Veías que mucha gente te odiaba de una manera absolutamente insoluble. Y eso al final, pues claro que hace mella, ¿no? Y luego la crueldad de los atentados. Los varios atentados que hubo contra casas cuartel en las que murieron niños... Y además, sabiendo que había un riesgo de que murieran, de hecho, en la casa cuartel de Vic, los que pusieron la bomba vieron a los niños jugando, a los niños a los que iban a matar, ¿no? Los vieron perfectamente, no pueden decir que no, que fuera un accidente, ¿no? Es que esto es real, es que lo que dijeron fue que ellos no tenían la culpa de que los guardias civiles utilizaran a sus hijos como escudos humanos.
Bueno.
Y eso les autorizaba a matar a 17 niños. Mataron a 17 niños, no uno, dos o tres, sino 17. Por no hablar de todos los niños que vieron, que fueron unos cuantos, cómo ETA mataba a tiros a sus padres, a su lado, mientras los llevaban de la mano.
Es horrible. Oye, pero no todo lo que cuentas de la Guardia Civil la deja en buen lugar, hay que decirlo, porque Vila percibe a veces ese encono de los suyos respecto a los de enfrente cuando han visto, por ejemplo, cómo mataban a un compañero o cómo mataban a unos niños, ¿no?
Al final, el odio es un círculo, un círculo que se retroalimenta, ¿no? Y hay que ser muy frío y hay que estar muy templado y hay que tener valores muy sólidos y tienes que recordar con mucha energía en algunos momentos que tú estás para darle seguridad a todo el mundo, ¿no? Si no lo haces, pues es posible que caigas en esa espiral. Y hay algunos compañeros de Vilacqua en la novela que caen ahí, porque además yo también lo he observado, ¿no? Y a mí hay gente que me ha dicho, yo hablo con gente que ha estado en el País Vasco y que notas que al final acabaron desarrollando un rechazo y un encono hacia todo lo vasco, sin excepción. Y también hay quien te dice que, bueno, oye, yo intentaba entenderlos, intentaba, tender algún puente con ellos, pero no todos mis compañeros lo intentaban, ¿no? Bueno, esto es así. Y luego, pues, en la novela aparece algún episodio diálogo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que no sería creíble un relato de la lucha antiterrorista, y más en los años 80 y 90, en el que todos los guardias civiles se comportaran de manera irreprochable y le aplicaran la Convención de Ginebra a todos los detenidos, ¿no? Eso no sería creíble y yo no quiero hacer novelas que no se puedan creer, ¿no? Intento también poner en su sitio, porque hay que, creo que es importante recordarle a quien no lo sepa, que ETA tenía un protocolo de denuncia falsa de torturas que aplicaba sistemáticamente todos los detenidos y que además incluso ese protocolo y esas instrucciones se les intervino y se las intervino la policía francesa, ni siquiera la policía española, que puedes decir, a lo mejor que le puso allí esas cosas, ¿no? Pero bueno, en ordenadores de tarras que ha intervenido la policía francesa han aparecido instrucciones para denunciar torturas falsas, ¿no?
Lorenzo, el pasado, como dice Vila, no se cierra nunca, se acarrea. ¿Pero no se cierra?
Yo creo que sí, porque lo que has sido y lo que te ha pasado lo eres y te sigue pasando de alguna forma. Lo puedes atenuar, lo puedes adormecer, lo puedes reciclar, lo puedes rentabilizar o no, puedes hacer todo lo contrario, ¿no? Pero al final siempre tienes que seguir tirando de él, ¿no? Salvo que, bueno, pues salvo que venga el Alzheimer en tu ayuda y empieces a olvidarte de todo y entonces ya no te pesa nada, ¿no? Y creo que hay que saber acarrearlo y acarrearlo de la forma más constructiva posible.
Bueno, también los vínculos familiares. Ya ves que estamos hablando de la novela sin contar la trama de la novela, que de eso bueno, se trata. No quiero desvelar nada, ¿eh?
Ejemplar.
Los vínculos familiares se mantienen vivos en esta aventura, vínculos de una corta familia, la madre de Vila y su hijo, ¿no? También guardia civil. Ya se sabe lo que pasa con los hijos. O siguen tus pasos, aunque tú no quieras, o odian lo que tú haces, sobre todo si tú quieres que sigan tus pasos.
Sí, eso creo que es una ley de Murphy, ¿eh? Es un poco, en un momento lo dice Bevilacqua, ¿no? Que los hijos están para darte esquinazo, ¿no? Y yo creo que los que somos padres, yo tengo 4 nada menos, más vale que asumamos que los hijos están para darte esquinazo. Y él menciona eso, que oye, que hay padres que sufren lo indecible porque tienen un negocio familiar que le quieren dejar al hijo y el hijo odia el negocio familiar, pues que son padres que son, que se lo charcuteros, ¿no? Y entonces el hijo odia la charcutería con toda su alma y el padre al final tiene que traspasar la charcutería a otro porque el hijo no la quiere, ¿no? Y él, que es guardia civil, dice, hombre, pues esta vida no es una vida indigna, pero creo que mi hijo podría llevar vidas un poco más ligeras y un poco más gratas, pues va el hijo y se la hace guardia civil, ¿no? Además, después de haber terminado la carrera y todo, y pensando que iba a ser otra cosa. Pero bueno, es así la vida.
Así son las cosas. Hay una cosa que me encanta, dice, tenemos hijos sin saber muy bien por qué. Creemos, mientras los criamos, que solo están para darnos quebraderos de cabeza. Y un día nos encontramos con que gracias a ellos se sostiene la luz menguante del existir. Me ha gustado mucho esto, porque es una gran verdad.
Sí, sí, fíjate, yo es una verdad que he observado en otros antes, ¿eh? Y que ahora ya que empiezo a tener una edad, la empiezo a observar en mí mismo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi abuela. Yo tuve 2 abuelas, a una no la conocí, a la otra sí, y además la conocí durante mucho tiempo porque vivió hasta los 97 años, afortunadamente. Y yo recuerdo que mi abuela al final, que además estaba muy mermada físicamente, mentalmente no, nada, cero, pero yo recuerdo que mi abuela vivía mucho a través de nosotros, no solo de sus hijos, sino incluso de sus nietos, y que realmente eso le daba una dimensión a su vida y que además esa dimensión era satisfactoria. Es decir, ella se podía mover poco al final, además, porque, bueno, se rompió la cadera y le pasaron una serie de cosas, pero ella mantenía una gran vitalidad y una gran alegría a través de nosotros. Esa fue una lección que yo recibí de mi abuela.
Pues me ha encantado esto. Oye, esta novela también contiene una buena ruta literaria y geográfica. Tú decías que te fuiste a Afganistán para otra. Esta, pues, sucede en Madrid, en Guipúzcoa, en Cádiz y sobre todo en Formentera e Ibiza. Además, en un muy buen momento, no en temporada turística, sino en temporada baja. ¿Recorriste también todos esos escenarios, Lorenzo?
Sí. Tengo que reconocer una cosa que no sé si se puede reconocer y si me deja en muy buen lugar. Yo no conozco Ibiza en verano. Y no conozco Formentera en verano. Solo voy en diciembre, noviembre, es decir, cuando está lleve Bevilacqua. Y de hecho, pues el diciembre pasado estuve estaba escribiendo la novela y estuve para precisar todavía más algunos detalles y algunas imágenes que tenía en la memoria, pero que quería reimpresionar en la retina. Y son paisajes que me gustan mucho, además. No sé, digo que no sé si me deja muy buen lugar porque me deja un poco misántropo, ¿no? A mí lo que me gusta es ir al faro este de Cap de Barbaría y que estemos el sol, el faro y yo. Y eso a lo mejor pues no me deja muy buen lugar, ¿no? Pero lo he conseguido más de una vez. Y a mí, por ejemplo, Ibiza, pues mira, hay un momento que sale la calle de la Virgen, o la Mare de Déu, como dice la lengua local. Sí. Y claro, esa es una calle que en verano es absolutamente efervescente. Yo pues me voy ahí a las 7 de la mañana en noviembre y no hay nadie. Es como si hubieran tirado una bomba de neutrones. Y a mí me gusta así.
Pues me encanta esa ruta literaria que propones, ruta geográfica literaria, y me encantan tus recomendaciones también literarias, porque en las novelas de Bevilacqua casi hay crítica literaria.
Bueno, hay un lector, que esto es algo que a alguna gente le sorprende mucho, pero bueno, tengo muchos lectores guardias civiles, tengo que decirlo, y también tengo muchos amigos guardias civiles que son muy buenos lectores. Y Bevilacqua es un buen lector, y es un buen lector de todo lo que para él es curioso y de todo lo que a él le aporta. Y, por ejemplo, en esta novela, el título es un homenaje a Tucídides, y dices, ¿y qué pinta Tucídides en esta novela? Pues pinta muchas cosas. Por ejemplo, Bevilacqua saca de Tucídides su teoría de por qué se cometen crímenes, ¿no? Que lo saca de la teoría de Tucídides de por qué estallan las guerras, que al final es una cosa muy parecida.
Por tres razones, por honor, por miedo o por interés.
Sí, sí, sí. Y si te fijas, piensa en cualquier guerra y al final está eso ahí. Y piensa en cualquier crimen y está una de esas tres razones. Al honor lo puedes llamar, si quieres, soberbia, o lo puedes llamar de otras muchas maneras, ¿no? O odio, al final, digamos que es la autoestima que uno tiene, ¿no? Cuando uno ve su autoestima deteriorada, piensa, por ejemplo, en un crimen muy reciente, el asesinato del concejal de Llanes.
Sí.
El asesinato del concejal de Llanes tiene un detonante en las diligencias, luego ya veremos porque eso está pendiente todavía de sentencia, pero la persona que está imputada parece que escuchó una conversación en la que su mujer hablaba con la víctima riéndose de él. Y esto parece que fue el detonante que le llevó, presuntamente, porque todavía no está juzgado, organizar un crimen por encargo con dos sicarios. Porque vio cómo se reían de él.
Tremendo.
Luego, esto es muy importante.
Tremendo. Bueno, Lorenzo, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría acabar con algunas de las enseñanzas que te dejan siempre tus novelas, aunque sean policíacas. Por ejemplo, no aprendemos y las ganas de hacernos daño son cíclicas.
Eso entre nosotros, mira, en este momento que estamos viviendo, a mí me produce, no sé a ti, pero a mí me produce una cierta desolación. Algunas noches pensar que tenemos ahora mismo muchos, y mira, más que conciudadanos, casi diría hermanos y hermanas, ¿no? Porque además, antes que conciudadanos, somos seres humanos, ¿no? Que lo están pasando muy mal.
Muy
que
mal.
Están realmente en una situación angustiosa, que están en verdaderos apuros, que necesitan socorro. Y antes de centrarnos en el socorro a nuestros hermanos, que lo necesitan, nos estamos fajando en arrearnos unos a otros. Es verdaderamente
tremendo.
Para hacérnoslo mirar, como decir los catalanes.
Pues sí, nadie escucha las advertencias, nadie lee a Tucídides, nadie quiere que la antigua sabiduría les tropee los planes, algo así dices, y me parece tan sensato y tan acertado, Lorenzo. Es verdad.
Mira, Corcira es Corfú hoy. Y Corcira es la primera polis donde se produjo la guerra civil entre los griegos. Y Tucídides habla de la guerra civil en Corcira, y lo que dice Tucídides de la guerra civil en Corcira vale para todas nuestras guerras civiles. Es decir, es que lees la descripción de las cosas que empezaron a pasar y de cómo se empezaron a envilecer las sociedades, cómo se empezó a envilecer la sociedad de Corcira en ese enfrentamiento entre conciudadanos. Y es que te sobrecoge, porque es que lo que escribe Tucídides hace 2.400 años es aplicable a las vísperas de la Guerra Civil Española, es aplicable al propio conflicto vasco, a la fractura de la sociedad vasca, en los detalles más nimios, desde cómo se adultera el lenguaje, desde cómo las personas más airadas acaban llevando el discurso público mientras las personas más prudentes se las desprecia como cobardes o como tibios o como equidistantes, ¿no? Uh-huh. Todo eso lo escribe Tucídides hace 2400
años. Bueno, me han quedado unas ganas de leer a Tucídides que no te puedes imaginar.
Pues eso ya es que he conseguido algo, de verdad, porque yo estoy en una campaña de promoción de Tucídides porque claro. Oye, Churchill lo llevaba siempre consigo, ¿eh? Por algo lo llevaba Churchill siempre.
Oye, consigo. Pero que sepas que yo no te he preguntado por Corcira porque tú lo has contado, pero no te lo he preguntado porque como se cuenta de dónde viene el título al final de la novela, digo que lo descubren
bueno, no
los lectores.
Nada.
Pero en fin,
no pasa nada.
Les quedan muchísimas cosas por descubrir. Lo he pasado muy bien con la novela, Lorenzo, siempre es un placer leerte y es un placer escucharte. Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde.
Tú sabes que el placer es recíproco, de tu lectura y también de escucharte a ti y poder conversar contigo.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.